Informa Martín Noticias. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la expansión de una política de restricción de visas existente relacionada con Cuba, que apunta al trabajo forzoso vinculado al programa de exportación de mano de obra cubana. Una declaración del secretario de Estado Marco Rubio, emitida este martes, dice que esta política ampliada se aplica a funcionarios actuales o anteriores del gobierno cubano y a otras personas, incluidos funcionarios de gobiernos extranjeros, que se cree que son responsables o están involucrados en el programa de exportación de mano de obra cubana, en particular las misiones médicas de Cuba en el extranjero. Expone que los programas de exportación de mano de obra de Cuba, que incluyen las misiones médicas, enriquecen al régimen cubano y, en el caso de las misiones médicas de Cuba en el extranjero, privan a los cubanos comunes y corrientes de la atención médica que necesitan de forma desesperada en su país de origen. Y la falta de recursos y la mala gestión del gobierno ha incidido en el desabastecimiento del arroz en Cuba, como nos cuenta Tomás Cardoso.
El precio del arroz en el mercado informal cubano ronda los 300 pesos la libra y el cereal que se vende por la canasta básica de racionamiento tiene meses de atraso. La mala gestión administrativa, sumado a los apagones que impiden el riego en los sembrados de arroz, ha provocado el desplome de las producciones, mientras que la falta de liquidez del gobierno impide la importación de este alimento básico para la población. Sobre esta crisis, conocedores del tema explicaron a Martín Noticias lo que está ocurriendo. Aguada Pasajeros era una potencia arrocera en la provincia de Cienfuegos, nos dijo Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
El arroz está a la libra a 250 pesos en Aguada de Pasajeros. En Cienfuegos está a 300 pesos y para la zona oriental entre los 350 y 400 pesos la libra de arroz.
En Santa Clara, el comunicador independiente Guillermo El Sol señaló.
Hay cosas que porque no se puede bombear agua. El agua es indispensable. Ya la roja, la libra sobrepasa los 350 pesos en otro momento aquí en el centro de Cuba.
El campesino Esteban Ajete Abascal recuerda que en los palacios Pinar del Río había un importante complejo agroindustrial arrocero y de eso ya no queda nada.
Ahí había un sistema de sembrado que era mecanizado y un sistema de fumigación para el arroz, que era con las avionetas estas agrícolas, pero eso realmente se perdió todo por la ineficiencia, primeramente, ineficiencia del gobierno y deficiencia de acopio.
William Tamayo reporta que en Banes Holguín no hay el grano ni en las tiendas en moneda libremente convertible.
Ni en el mercado informal se desapareció el arroz. Y entonces, de lo que es la mal llamada canasta básica, actualmente aquí en nuestro municipio todavía no han repartido el arroz.
Desde la ciudad de Camagüey, Lady Tavares aportó.
El Estado no tiene nada, el Estado no está vendiendo nada, no hay así.
Lisandra Rivera comenta que en la ciudad de Santiago de Cuba es crítico el desabastecimiento de arroz.
En enero y diciembre no habían mandado arroz a la bodega y cada día la situación alimentaria se pone más difícil.
Y desde Bayamo, en la provincia de Granma, donde operaban dos de los complejos arroceros más importantes del país en la zona de Río Cauto, el agricultor Emiliano González comentó.
No tienen insumos, no tienen combustible, no tienen nada y están ahí parados esperando a ver algo que aparezca divinamente, que cambie el sistema y que entonces puedan volver a echar a producir. Consecuencia, actualmente el arroz, que es uno de los principales elementos de la dieta del cubano, está a 300 y a más de 300 pesos una libra.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, visita este martes la base naval de Guantánamo en Cuba, donde verá las instalaciones y recibirá información sobre las operaciones de apoyo a las deportaciones de inmigrantes ilegales. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, visita este martes la estación naval de Guantánamo en Cuba. El Departamento de Defensa informó que Hegseth recibirá información sobre todas las operaciones de la misión en la base, incluido el Centro de Operaciones Migratorias y el Centro de Detención de Guantánamo. También se reunirá con miembros del Servicio Militar de Estados Unidos en la base y a bordo del destructor USS Thomas Hutner para agradecerles su servicio y conocer de primera mano sus experiencias en la base naval. Este será el primer viaje del secretario a la base desde su confirmación en enero. El Departamento de Defensa señaló en un comunicado que la base en Guantánamo sirve como base de operaciones avanzada vital para la estabilidad regional y la seguridad marítima, y también facilita la detención temporal de extranjeros ilegales que están a la espera de regresar a su país de origen u otro destino apropiado. desde la orden ejecutiva del presidente Trump para enviar a inmigrantes ilegales, el Pentágono ha desplegado cientos de Marines en Guantánamo para ampliar las instalaciones y apoyar las operaciones de detención de inmigrantes indocumentados. Grupos en defensa de inmigrantes rechazan la estrategia del gobierno estadounidense y han impuesto demandas para evitar los vuelos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La presidenta de México expresó confianza en que antes del fin de semana se logre un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos sobre el tema de los aranceles. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
En la cuenta regresiva para la imposición de tarifas a las importaciones mexicanas, como lo ha anticipado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un equipo de funcionarios de las Secretarías de Hacienda y Economía permanece en Washington para continuar conversaciones con integrantes de la Secretaría de Comercio estadounidense luego del encuentro entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el gobierno de Estados Unidos condicione a México la no imposición de tarifas de un 25% a cambio de que el gobierno mexicano imponga aranceles a productos chinos. Dijo que lo que se busca es priorizar el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que cuentan con un tratado, y de eso van las conversaciones. Confió en que se alcance un acuerdo el viernes. Anticipó que, de ser necesario, buscaría una nueva llamada telefónica con el presidente Trump, pues el plazo vence a principios de la próxima semana.
Es que no es condicionante de Estados Unidos. El asunto es llegar a un acuerdo que permita proteger y garantizar que no haya aranceles entre nuestros países, que continúe el acuerdo comercial y, en todo caso, inicie la revisión del tratado comercial, que tiene su fecha en el 2026 y que puede iniciar ahora, darle prioridad a este acuerdo comercial y, en todo caso, ver cómo entre los tres países nos fortalecemos frente a otras regiones del mundo. Eso es lo que hemos estado planteando. Y en ese sentido no planteamos en particular China, sino aquellos países con los que no tenemos acuerdo comercial.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en Facebook. Lo que pasa en Cuba. Lo importante. Información sin censura. Arroba Martín Noticias en Facebook.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. Estados Unidos ordenó una pausa en todas las solicitudes migratorias presentadas por inmigrantes de América Latina y Ucrania que ingresaron al país bajo ciertos programas durante el administración del expresidente Joe Biden, reportó la cadena CBS News y confirmaron a Martín Noticias fuentes con conocimiento de la información. La congelación de solicitudes permanecerá vigente indefinidamente mientras los funcionarios del gobierno trabajan para identificar posibles casos de fraude y mejorar los procedimientos de investigación para poder mitigar las preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional y la seguridad pública, según la Directiva Interna del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS por sus siglas en inglés, citada por la cadena estadounidense. Entre los inmigrantes que se verían afectados con la nueva normativa, según el reporte, están los que entraron bajo el parol humanitario que permitió que 530.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos ingresaran a Estados Unidos. También se afectarían los cubanos que llegaron por reunificación familiar y entraron al país con un parol. Este le permitía a quienes fueron reclamados por sus familiares esperar en territorio norteamericano hasta que estuviera disponible su tarjeta de residencia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos con más noticias. Un grupo de migrantes deportados desde Estados Unidos a Panamá la semana pasada fueron trasladados el martes por la noche desde un hotel de la capital a la región selvática del Darién, en el sur del país centroamericano, dijo el miércoles pasado a Reuters una abogada que representa a una familia afectada. Susana Zabalza, abogada panameña especializada en migración, dijo que la familia que representa fue llevada a Metetí, una localidad del Darién, junto con otros migrantes deportados. La Estrella de Panamá, un diario local, informó que 170 de los 299 migrantes que habían estado en el hotel fueron llevados al Darién. El gobierno panameño no respondió a una solicitud de comentarios por parte de la Voz de América. Los migrantes han estado alojados en un hotel de Ciudad de Panamá bajo la protección de las autoridades locales y con el apoyo financiero de Estados Unidos a través de la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los refugiados, según el gobierno panameño.
Los migrantes permanecen en el hotel Decápolis de la capital panameña sin posibilidad de salir, pero el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, negó que estén privados de la libertad, aunque el lugar permanece custodiado por policías con uniforme de camuflaje.
No hemos dicho que están privados de libertad. Vuelvo y establezco que ellos están bajo nuestra custodia para su protección. Tan pronto ellos decidan regresar a sus países, ellos están a orden de OIM, que les está tramitando a todas aquellas personas que están en este grupo su traslado a su país de origen en forma segura.
El ministro compareció ante la prensa tras un reportaje del New York Times que tuvo acceso a testimonios de algunos de los migrantes por mensajes de texto y según el cual fueron despojados de sus pasaportes y la mayoría de sus teléfonos. Según el diario estadounidense, varios migrantes dijeron que en el hotel al menos una persona trató de suicidarse, de lo cual Ábrego dijo haberse enterado por el periódico.
Nosotros le brindamos a ellos todas las atenciones necesarias, médica, alimenticia y de comodidad, y lo seguiremos haciendo hasta que el último de ellos salga de nuestro país, que es lo que se pactó con el gobierno de los Estados Unidos.
Ábrego negó que Panamá haya sido involucrado en el esquema de deportaciones del presidente estadounidense Donald Trump. El ministro indicó además que quienes no acepten regresar voluntariamente a sus países serán trasladados a un refugio en la selva del Darién, fronteriza con Colombia, en espera de que la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado para los Refugiados consigan reubicarlos en otro país. Durante una reciente gira latinoamericana del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, Panamá y Guatemala aceptaron servir de puente para migrantes de otras nacionalidades deportados por Washington. Costa Rica se sumó el lunes a esta iniciativa del presidente Trump, pero hasta ahora Panamá es el único que ha recibido deportados en tránsito.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un paquete de leyes contra la inmigración ilegal que establece, entre otras cosas, la pena de muerte para los inmigrantes que se hallen en Estados Unidos sin estatus legal y que hayan sido declarados culpables de delitos graves como asesinato premeditado o violación de menores. Con la firma de las leyes conocidas como la SB2C y la SB4C, realizada el jueves pasado, Florida se convierte en uno de los estados con leyes anti-inmigrantes más severas del país. El proyecto que firmé hoy convierte a Florida en el estado más fuerte del país en materia de aplicación de las leyes de inmigración. Esta legislación incorporará a las fuerzas del orden estatales y locales para ayudar a la administración Trump a restablecer el estado de derecho, expulsar a los inmigrantes ilegales de nuestro país y proteger a nuestras comunidades, manifestó el gobernador DeSantis a través de un mensaje en su cuenta de ex, antes Twitter.
La ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos en Caminos. Mi colega Alejandro Marcano nos tiene los detalles de la noticia anterior.
El estado de Florida aprobó un conjunto de leyes migratorias más estrictas que incluyen la pena de muerte para inmigrantes indocumentados condenados por delitos graves, como el asesinato en primer grado y la violación infantil.
Hoy la legislatura de Florida ha aprobado la legislación más fuerte para combatir la inmigración ilegal de cualquier estado en todo el país.
El estado del Sol, uno de los que registran mayor presencia de latinos, pondrá en marcha a partir de hoy un conjunto de leyes migratorias más estrictas, alineadas con el punto prioritario en la agenda presidencial.
Sin duda alguna, esto va de la mano con lo que se viene hablando, lo que es seguridad nacional, seguridad de nuestro país y seguridad fronteriza. Sin embargo, tenemos que estar unidos porque vienen cambios importantes que van a impactar, sin duda alguna, directamente nuestras comunidades, como acá la ciudad del Doral, que más del 86% es de origen latino.
La aprobación de la ley SB4C se produjo después de que la cúpula legislativa encontró un punto medio con el gobernador, resolviendo un estancamiento de varias semanas entre los principales republicanos del estado sobre la mejor manera de apoyar las acciones de Trump contra la inmigración ilegal.
Es una ley que, bueno, va a afectar definitivamente a muchos migrantes y le advierte a los migrantes que de cometer crímenes atroces, crímenes contra la vida de cualquier floridano, va a terminar en la pena de muerte.
Uno de los aspectos más relevantes contemplados en esta ley SB4C convierte en delito menor el hecho de que los inmigrantes mayores de 18 años ingresen a Florida a sabiendas de que entraron ilegalmente por las fronteras, eludiendo o evitando la inspección de los funcionarios de inmigración.
¿Qué quieren? ¿Que nuestros latinos huyan de la Florida? ¿Quieren que los cerebros huyan de este estado del sol y se convierta en un estado de oscuridad? ¿Qué esperamos? Yo espero que nos unamos, yo espero que lo pensemos más, que pensemos que el que tenemos al lado es nuestro vecino y ese vecino tiene hijos que quieren progresar.
Otra reforma significativa dentro del paquete legislativo es la eliminación del acceso a matrículas estatales para estudiantes indocumentados en universidades públicas. La revocación de esta política ha sido duramente criticada, ya que afecta a jóvenes que han crecido y estudiado en Florida, muchos de ellos beneficiarios de programas como DACA.
Sin duda alguna, la política migratoria que se acaba de aprobar en el estado de la Florida va de la mano con lo que se está haciendo a nivel nacional con la administración Trump.
El endurecimiento de las leyes en estados como Florida, Georgia y Alabama ha sido impulsado en parte por casos recientes de crímenes violentos atribuidos a inmigrantes indocumentados. En Georgia, la reciente ley llamada Ley Ken Riley surgió luego de que un indocumentado de origen venezolano asesinara a una joven con ese nombre de 22 años. En Georgia, José Ibarra fue condenado a cadena perpetua por ese brutal crimen. La preocupación de muchos críticos es que la tendencia conlleve a una mayor colaboración entre los gobiernos estatales y las autoridades federales, lo que podría derivar en un aumento de detenciones y deportaciones en los próximos meses. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias. El gobierno federal ha reportado una reducción en los cruces irregulares. Desde La Voz de América, Laura Sepúlveda con los detalles.
Una reducción de los cruces irregulares ha reportado el gobierno federal y corrobora el Departamento de Seguridad Pública de Texas, atribuyéndolo a un aumento del pie de fuerza en la zona.
Los cruces son bien mínimos, como este mes eran como 30. Tenemos muchos ejércitos que están aquí. Vienen más, muchos soldados en el otro lado de México ahorita, en la frontera, aquí en el río.
Reducción que ha llegado hasta el 85% en un día, comparado con las cifras del mismo periodo del año anterior. Pero los cruces siguen y la demografía ha cambiado.
En el sector del aéreo más tuvimos un bajo un 16%, que como quiera eso sí los ayuda, pero lo que estamos viendo aquí, que aquí en Laredo siguen cruzando gente que realmente tiene historia criminal.
Destaca que a muchos de ellos se les ha denegado su solicitud de asilo por carecer de pruebas que demuestren un miedo creíble. Al verse amenazado el contrabando migratorio, autoridades han percibido cambios en la operación criminal.
Las organizaciones criminales se están poniendo un poco más violentos. Los drones lo están utilizando obviamente para ver las nuevas ocasiones que estamos trabajando con otras agencias, especialmente las agencias federales. Otra cosa que estamos viendo es que las casas de seguridad han aumentado porque ya es un poco más difícil para que ellos puedan mover a esa gente más hacia el norte.
Las casas de seguridad son sitios de transición en los que el cártel deja a migrantes tras el cruce. Según autoridades, en ocasiones son los mismos migrantes quienes llaman por auxilio, reportando haber sufrido abandono y maltrato. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, el zar de las fronteras del presidente Donald Trump, Tom Homa, criticó fuertemente las declaraciones del Papa Francisco después de que el líder de la Iglesia Católica condenara la deportación masiva de inmigrantes iniciada por la actual administración en Estados Unidos. El Papa Francisco criticó los planes de gobiernos de Trump de deportar en masa a los migrantes, advirtiendo que la expulsión forzosa de personas simplemente por su estatus ilegal los priva de su dignidad inherente y terminará mal. Homa respondió de inmediato a los comentarios del sumo pontífice en declaraciones a la prensa a las afueras de la Casa Blanca el martes pasado, al señalar que el Vaticano es una ciudad-estado rodeada de muros y que el Papa se debe concentrar en los asuntos de la Iglesia Católica. Lo digo como católico de toda la vida. El Papa debería arreglar la Iglesia Católica y concentrarse en su trabajo y dejarnos a nosotros el control de la fronteras, contestó Homan a la pregunta de un periodista sobre el tema.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, las autoridades de Bahamas retornaron a Cuba a 15 migrantes irregulares que arribaron el sábado pasado al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. El grupo de migrantes, compuesto por 9 hombres, 3 mujeres y 3 menores de edad, salió de Cuba ilegalmente por la vía marítima, dijo el Ministerio del Interior, MININ, en una nota oficial citada por los medios estatales. En lo que va del 2025, han ocurrido 10 devoluciones de migrantes cubanos desde diferentes países de la región, con un total de 192 deportados, detalla la nota del MININ. El año pasado, la isla recibió 93 devoluciones de cubanos migrantes irregulares, con un total de 1.384 retornados.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva serie de órdenes ejecutivas el miércoles pasado, incluida una destinada a evitar que se destinen fondos del gobierno a apoyar la inmigración ilegal y otra diseñada para deshacerse de las regulaciones que el gobierno considera extra limitaciones. La Casa Blanca no dejó claro cuáles prestaciones serán objeto de esta medida. Las personas que están sin documentos legales en el país suelen no calificar para recibirlas, excepto para atención médica de emergencia. La orden señala que una reforma a la asistencia social del año 1996 niega la mayoría de las prestaciones públicas a las personas que están en el país de manera ilegal, pero dice que esa ley ha sido socavada gradualmente. La orden ejecutiva podría afectar a las personas que les concedió el permiso condicional humanitario, conocido como parol bajo la administración de Joe Biden, al ser consideradas no ciudadanos que califican, lo que las hace elegibles para recibir algunas prestaciones con base en sus ingresos, pero solo después de 5 años. Algunos estados han acortado el periodo de espera de 5 años. En este grupo también estarían las más de 900.000 personas que ingresaron al país a través de una aplicación de citas en línea llamada CBP One, utilizada en los cruces fronterizos con México, y más de 500.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que volaron a Estados Unidos bajo el programa de parol humanitario. Ambos programas ya fueron cancelados por el actual gobierno del presidente Donald Trump.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. También el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó el jueves la extensión que el mandatario Joe Biden había dado al estatus de protección temporal TPS para 521,000 haitianos que se hallan en el país. La Secretaría de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, Kristi Noem, anunció la decisión con la que se revierte una medida de la administración Biden del año pasado para extender estas protecciones hasta febrero del 2026. Con la medida, ahora culminarán el 3 de agosto.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos con más noticias. Venezolanos en Estados Unidos presentaron dos demandas con las que buscan impedir el fin del estatus de protección temporal TPS para cientos de miles de personas, que fue anulado tras una directriz de la administración del presidente Donald Trump. La primera demanda se presentó en California el miércoles por la Alianza Nacional TPS y 8 venezolanos titulares de TPS contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Según las organizaciones, la revocación significa que 350,000 venezolanos perderán este TPS el 7 de abril y se espera que otros 250,000 lo pierdan en septiembre de este año, en lugar de conservar la protección hasta octubre del próximo año. También un avión de la aerolínea estatal aterrizó en Venezuela el jueves por la noche con 177 migrantes venezolanos que estaban detenidos en la base naval de Guantánamo y que fueron llevados hasta Honduras, donde fueron entregados a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. La estatal venezolana de televisión transmitió imágenes en vivo de Cabello dentro del avión saludando a los migrantes que cantaron el himno de Venezuela. Diosdado Cabello insistió en que los venezolanos regresaron al país tras negociaciones con la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más informaciones en Caminos. Vamos terminando con esta nota. Estados Unidos rechazó decenas de pasaportes cubanos y no otorgó visas que habían sido gestionadas por dependencias del Estado cubano en los últimos días, como por ejemplo para deportistas que debían llegar a un torneo de baloncesto, informaron el viernes autoridades de la Cancillería isleña. La noticia fue confirmada a Martín Noticias por un funcionario estadounidense, quien explicó que la decisión se tomó en el marco de la declaración que hizo el secretario de Estado Marco Rubio el 31 de enero sobre el regreso de Estados Unidos a una política más dura hacia el gobierno cubano. La negativa obedecería a una disposición de Estados Unidos del 2020 de rechazar la entrega de visas a países que no cooperan con la devolución de inmigrantes, subrayó el funcionario. Entre los afectados estaría el equipo de baloncesto que debía participar de un partido clasificado el domingo pasado en Puerto Rico, reconoció Fernández de Cosío y la Federación Local de ese deporte.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Antes de despedirnos, estos fueron los titulares de las noticias más destacadas de esta emisión. Las autoridades de Bahamas retornaron a Cuba 15 migrantes irregulares que arribaron este sábado al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Estados Unidos ordenó una pausa en todas las solicitudes migratorias presentadas por inmigrantes de América Latina y Ucrania que ingresaron al país bajo ciertos programas durante la administración del expresidente Joe Biden, y el gobierno estadounidense rechazó decenas de pasaportes cubanos y no otorgó visas que habían sido gestionadas por dependencias del Estado cubano en los últimos días. Hasta aquí Caminos, Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona. Los esperamos en una nueva emisión del programa.
Vive
vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.